I'm turning this evening to Paul's first letter to Timothy, chapter 4 and verse 1.
Voy ahora a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, versículo 1, estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y nuestro tema es herejías modernas y cómo evitarlas. Y aquí tendremos un estudio de un solo día, porque Dios mediante quiero dentro de poco tiempo, en las siguientes semanas, comenzar una serie al respecto del profeta Isaías los miércoles por la noche. Así que aquí tenemos un estudio de un solo día respecto de las herejías modernas, pero herejía en el sentido amplio de la palabra, me explico. Las cosas que se están introduciendo a la causa del Señor. Las desviaciones que no necesariamente son exclusivamente modernas, porque todo tiene sus raíces, de donde vienen las cosas en el pasado distante. Y todas estas cosas han sido anunciadas, por así decirlo, y proclamadas antes, pero vuelven. Y en especial son prominentes hoy en día, y quiero mencionar algunas de estas desviaciones que son prominentes de forma específica entre cristianos evangélicos hoy en día, incluso aquellos que tienen convicciones reformadas. Y es muy importante a nosotros que reconozcamos estas cosas y que resistamos, nos opongamos a estas cosas. Cosas entonces que se están introduciendo de una forma u otra a la causa de Cristo y que se enseñan de forma común hoy en día. Entonces, evidentemente no podremos mencionar muchas de estas cosas, pero por lo menos mencionaremos algunas, porque esto es muy importante, será útil para nosotros. Ahora, voy a decirles que en estos días postreros, estos días venideros, que se definen como el tiempo entre las dos venidas de Cristo, en estos tiempos, en la era del Evangelio, la era de la Iglesia, en la cual estamos ahora, hasta que Cristo vuelva y hasta que terminen todas las cosas, dice, el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos, los tiempos postreros, eso es lo que quiere decir el apóstol, esta última era, la era del Evangelio, algunos, y evidentemente él hace referencia a miembros de la Iglesia, la Iglesia de Cristo, siempre habrá algunos entre la Iglesia que se aparten de la fe, que apostaten de la fe. Algunos porque nunca fueron verdaderamente salvos. Algunos porque arruinan su fe, tal vez por un tiempo, al creer cosas que tendrían que haber dejado de lado. Pero algunos se apartarán de la fe, apostatarán de la fe, dando cabida a espíritus de error, hay a doctrinas de demonios, es decir, a Satanás y sus huestes, con sus doctrinas falsas. Así se explica esto dos veces para enfatizarlo. Entonces, la obra constante de los demonios es extraviar a la gente y sembrar falsas ideas y doctrinas, incluso en la mente de cristianos, para molestar, para cansar, para arruinar la obra del Evangelio. Y muchas de estas cosas comienzan en donde uno menos se lo esperaría. En los círculos de más educación, si tú quieres, en los teológicos, en los colegios teológicos, en los seminarios, ahí se hace popular muchas desviaciones y herejías, y entonces podemos mostrar que esto ha sido la obra de aquellos que son seminaristas, maestros, académicos de esos seminarios, más bien, en diferentes áreas de la Iglesia de Cristo. Entonces, esta es una advertencia que debemos escuchar. Cualquier cosa que puedan hacer ellos bien, se puede hacer mucho daño al introducir estas doctrinas falsas. Y entonces, todo esto viene a través de estos espíritus de error, espíritus seductores. Y debemos saber cuál es nuestra postura al respecto de doctrinas y valores prácticos de la iglesia cristiana que se enseñan en la Biblia. Y todo esto debe ser preservado de forma cuidadosa. Versículo 2, que con hipocresía hablarán mentira. Y esto hace referencia a las personas que son extraviadas. Les transforman hipócritas. En un momento dado, ellos sabían que esta no era la verdad. ¿Y por qué entonces algunas personas con buena educación probablemente dan cabida a estos espíritus extraviados? O más bien de error, seductores. Pues ahí está la pista de todo este enigma. Hay algo seductor, algo que se usa para poder justificar la falsa enseñanza. Algo que seduce, engaña a las personas. Tal vez puede ser que incluso los ministros son seducidos, engañados a través de la idea de que si ellos se desvían un poquito y hacen esto y aquello, entonces su obra será tal vez o parecerá ser más exitosa. Y entonces piensan ellos tal vez que tendrán una mejor reputación. No lo sabemos, pero de alguna forma las personas pueden ser seducidas. Ese es el método del enemigo. Y quiero avanzar y quiero mencionar algunas de las cosas que deberían preocuparnos. Las conciencias son cauterizadas, dice el versículo 2, lo cual significa que está sellada, cauterizada, de modo que ya no sirve esa conciencia. Hay algunos ejemplos que se dan también a partir del versículo 3. Tal vez no sean ejemplos que sean del presente en círculos evangélicos, pero se dan aquí, porque muy pronto iban a ser el problema que vendría después del tiempo de los apóstoles. El crecimiento de la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxa Oriental. Y se advierte de todo esto en el versículo 3 antes de que sucediera, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas o comidas que Dios creó. Para que se gane por su mérito el favor de Dios y la salvación a través de cosas que se hace o se deja de hacer. Y dice aquí, viandas que Dios crió o creó. Y bueno, evidentemente este no es un problema en los círculos evangélicos reformados de hoy en día, pero en aquel entonces fue la inmensa distracción para las iglesias de Cristo que vendría sobre ellas. Entonces veamos algunas de las cosas y voy a comenzar con la escritura. Mentiras al respecto de la escritura. Ese es mi primer punto. Esas mentiras de los demonios de las tinieblas al respecto de la palabra de Dios. En el capítulo 4, aquí versículo 1, dice: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y ustedes saben que la palabra fe puede ser utilizada de dos formas generales en el Nuevo Testamento. Ya sea que hace referencia al ejercicio de la fe siendo tu confianza en Dios, en el Evangelio, o si no, hace referencia al cuerpo doctrinal, a todas las doctrinas de la fe. Y entonces aquí tiene este sentido. Algunos apostatarán de la fe, de las doctrinas, el cuerpo doctrinal, el Evangelio y toda la enseñanza de Dios, todas las enseñanzas de Dios en el Nuevo Testamento y en toda la Escritura, de hecho, escuchando más bien a espíritus seductores o de error. Entonces comenzamos aquí, mentiras al respecto de la Escritura. Y voy a hablar un rato, al respecto de la idea de que la revelación continúa. Una de las cosas fundamentales de nuestra fe es que la verdad, todo el cuerpo doctrinal que tenemos, este concepto hace que sea necesario que la escritura ya está completa, como nos dice la Biblia. Toda la escritura fue completada en el tiempo de los apóstoles, así como le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles que el Espíritu Santo les guiaría a toda verdad. En otras palabras, toda la revelación que Dios deseaba que tuviéramos a través de todos los tiempos sería terminada en el tiempo de los apóstoles. Y así fue. El Espíritu Santo sí les guió a toda verdad. Como Judas dice, es la fe una vez y para siempre entregada a los santos, ya, completa, terminada. Ya no habría después de eso nueva doctrina autoritativa afuera de las páginas de la Escritura. Eso es muy importante. Eso siempre ha sido algo fundamental. Una de las formas en las que Satanás busca minar la Escritura en estos tiempos más modernos es decir, ah, no, no, eso no es así. Dios todavía nos está hablando. La revelación todavía continúa. La revelación puede ocurrir hoy en día. No tenemos todavía toda la fe y todas las doctrinas completas para que las podamos estudiar y obedecer, sino que más bien nuevas cosas pueden surgir, cosas de gran importancia o cosas de importancia personal, porque Dios todavía está obrando al revelar su voluntad para con las personas. Y eso completamente mina la Escritura y completamente mina la fe. Y tenemos 1 millón de profetas hoy en día, supuestos profetas, y todos ellos están dándonos supuestas verdades. Algunas cosas de suma importancia según ellos, algunas cosas de muy poca importancia, pero sin embargo todo es verdad. Entonces las personas escuchan esto y hay grandes contradicciones y las personas entonces ya no saben en dónde están. Ya no hay una fe estable, ya no hay un fundamento estable. Entonces, esta ha sido una táctica del enemigo. Entonces, hoy en día se tienen nuevos términos. Lo escuchamos frecuentemente. Personas que dicen, yo soy un continuista. Dios todavía obra señales y maravillas y también con dones de señales y de revelación. Esas cosas continúan, dicen algunos. Así que las señales y la revelación misma continúan. Tenemos palabras de ciencia, palabras de doctrina y verdad y conocimiento y todavía todo esto está en el presente. Y esto es popular hoy en día. Y eso comenzó allí, cuando comenzó el siglo XIX, empezó a verse por ahí. Pero verdaderamente no avanzó a grandes pasos, sino hasta 1960, y por ahí de 1980 ya había muchos pastores célebres yendo por todo el mundo, dando revelación diaria, si tú quieres, y muchas personas se consideraban profetas, capaces de hablar. Y todo esto es una contradicción total de la Escritura y de los antiguos estándares, porque por un tiempo ese tipo de enseñanza era solamente como una parte pequeña de los círculos pentecostales y carismáticos, e incluso los pentecostales hace años tenían mucho cuidado con estas cosas. Los carismáticos estaban con libertad al respecto de esto. Pero ahora ya se hace un punto de vista respetable, e incluso algunos catedráticos reformados con mejores doctrinas están adoptando esta idea de que Dios continúa hablando. Así que aquellas confesiones del siglo XVII ahora ya dicen que ya no sirven para nada. Porque cuando dicen que Dios ya no habla a través de revelaciones y sueños, ya todo eso ya cesó. Ahora se dice que somos continuistas, dice la gente, y entonces las confesiones de fe grandes del pasado ya son consideradas como algo desfasado. Y en años recientes hay diferentes teólogos, pero uno en particular en Estados Unidos de América que ha publicado mucho al respecto de esto. Un caballero llamado el Dr. Wayne Grudem, que publicó una teología sistemática que jamás recomiendo, tiene una lista inmensa de problemas muy grandes en esa teología sistemática, pero ahora es sumamente popular y la última vez que me fijé, había vendido más o menos 500,000 de copias. Y tal vez digas, ¿medio millón de copias solamente? Nosotros escuchamos de libros que venden millones y millones de copias, pero tratados sistemáticos, tratados de teología grandes, no se venden con estos números. Casi eso rompe todo récord. Y es popular en círculos reformados este tratado de teología de Wayne Grudem. Y sin embargo tiene muchos errores. Y J. Carlson es otro, y John Piper es otro. Y todos ellos abogan o defienden que continúan los dones de señales y revelación. ¿Y cómo se salen con la suya al decir esto? Después de todo, los libros de Moisés, en Deuteronomio en particular, tenemos ahí las pruebas que Dios ha revelado para saber si alguien es un profeta de verdad. Las reglas se establecen allí, no voy a mencionarlas ahora, porque quiero mencionar diferentes cosas. Pero si un profeta que habla en el nombre del Señor, si su profecía no se cumple, es algo tan grave, porque está clamando algo falsamente, que él debe ser muerto. Debe ser capaz de anunciar cosas a corto plazo que por completo validen y autentifiquen que él es un profeta general de Dios, por así decirlo. Él tiene que estar en lo cierto. Y si falla, su castigo es serio, es grave. Entonces, a partir de eso, llegamos a la conclusión de que la palabra de Dios toma muy en serio a la falsa profecía. ¡Ah, no! Dicen estos catedráticos modernos. Eso no es así en el Nuevo Testamento, dicen ellos. En el Nuevo Testamento, uno puede tener el concepto, créanlo ustedes o no, de una profecía que no sea buena, que no sea infalible, una profecía que esté bien a medias, o que solamente un cuarto de ella esté bien. Y esa profecía puede ser válida. Hay un nuevo estándar que ellos dicen que el Nuevo Testamento tiene. Y tu sentido común te va a decir, eso es una tontería. Y es una tontería. Pero ¿cómo entonces se salen con la suya? ¿En qué se fundamentan? Bueno, sabes tú, hay un profeta del Nuevo Testamento que ellos dicen es un ejemplo. Y dicen, ahí tienes tú. Vamos ahora a estudiar ese ejemplo un momento. Y dicen, hay un profeta del Nuevo Testamento que dijo una profecía que estaba totalmente mal. O estaba mal a medias. Y sin embargo era aceptado como una profecía genuina. Y esa es la gran prueba, dicen ellos, de que uno puede tener profecía falible y continuar. Y por eso las personas dicen que pueden ser profetas y deja que sea profeta. Todo eso es válido, todo eso está bien, todo eso es correcto. Entonces voy a ir a Hechos 21 para que lo veas tú mismo. Y aquí vemos cuán malo es su razonamiento. En Hechos 21 voy a leer a partir del versículo 10 la narrativa de Lucas. Y parando nosotros allí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Sé que ustedes saben al respecto de Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo de forma simbólica, claro, esto dice el Espíritu Santo. Así atará a los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Y eso causó una gran preocupación. No voy a mencionar todos los detalles, pero las personas dijeron, oh, pobre Pablo, no debes ir a Jerusalén, porque el profeta dice que serás atado por los judíos. No debes ir. Bueno, pues resulta que el apóstol Pablo sabía que esta era una profecía genuina y que Agabo era un profeta genuino. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo? Ah, pues entonces debo ir. Si el Espíritu Santo dice que debo ir a Jerusalén y que voy a ser atado, obviamente, pues debo ir. Mientras que de forma natural la reacción humana de los cristianos fue decir, el Espíritu Santo dice que vas a ir a Jerusalén y vas a ser atado, pues no vayas, no, no vayas. Todos podemos ser así de insensatos, ¿no es cierto? Pero Pablo era más sabio, él iba a tener que ir y él iba a tener que sufrir. Y la profecía fue que los judíos le iban a atar. Y después mira el versículo 32, por favor, mucho más adelante en la narrativa. Él va a Jerusalén, de hecho versículo 31, y procurando ellos matarle, los judíos estaban enojados con él, fue dado aviso al tribuno de la compañía de que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, el cual tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y ellos, como vieron al tribuno y a los soldados, cesaron de herir a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y dicen ellos, Ágabo solamente estaba bien a medias. Dicen esos eruditos continuistas. Dicen que El argumento es que los judíos iban a atar a Pablo, sin embargo aquí la narrativa dice que no fueron los judíos sino los romanos, así que Agabo estaba en un error. Solamente estaba bien a medias. Entonces el estándar del Nuevo Testamento es diferente del Antiguo Testamento y se puede tener un profeta falible y es legítimo y es correcto porque aquí tenemos el ejemplo. Y eso es lo que ellos dicen. Todo se basa en esto. Hay un par de textos más que ellos utilizan, pero en absoluto se puede comparar con este. Ese es el razonamiento que ellos utilizan. Agabo se equivocó. De modo que la palabra de Dios nunca fue terminada en los tiempos apostólicos. Esa es la conclusión a la que llegan ellos. Pero si vamos de vuelta al versículo 27 de este mismo pasaje, leemos lo siguiente. Pablo estaba en Jerusalén. Y versículo 27. Y cuando estaban para acabarse los 7 días... unos judíos de Asia, cuando le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley. Y este lugar, y además de esto, han metido gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efeso, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y agolpóse el pueblo, y tomando a pueblo, hiciéronle salir fuera del templo, y luego las puertas fueron cerradas. Y dicen ellos, es que aquí no dice que le hayan atado. Pero obviamente lo hicieron. Es una tontería lo que esa gente dice. Le tomaron, le arrestaron y le arrastraron los judíos. ¿Cómo pueden estas personas tener tanta certeza de que no le ataron? Claro que lo habrían atado, claro, porque siempre ataban a los que arrestaban. Ataron a Cristo, lo cual no era necesario. Ataron a Pedro y ataron a todo mundo. Así es como se hacía eso en tiempos antiguos. El arresto necesariamente involucraba una humillación. Tú tenías que ser atado, aunque no pareciera que fueras violento, porque tenías que sufrir la humillación del arresto. Claro que lo ataron. Y lo llevaron, lo arrastraron, si tú quieres. Los romanos no hicieron algo mejor, lo encadenaron. Pero solamente estoy diciéndoles estas cosas porque podemos ver cuán débil es el razonamiento que ellos utilizan, que por completo derroca la doctrina de que la Escritura está completa de acuerdo a la promesa de Dios y a lo que Dios dijo en los tiempos apostólicos. No hay nueva revelación, dice la Escritura. Después de la Escritura, perdón, de ese tiempo de la Escritura, ya no hay más revelación. Las razones que estas personas dan son sumamente débiles, pero ¿cómo causan problemas? ¿Y cómo minan la palabra de Dios? ¿Y cómo hay mentiras allí? Entonces pasé un poco de tiempo en esto simplemente para que lo podamos ver. Pero hay otras cosas también, otros ataques en la Escritura que desearía tener tiempo para mencionar. Y he escrito un libro al respecto de esto, este libro que se llama No como cualquier otro libro, porque estas personas nos dicen hoy en día que la Escritura debe ser interpretada como cualquier otro libro, y que la única tarea del intérprete es intentar determinar lo que el autor original humano quería decir, de modo que sus oyentes contemporáneos pudieran entender. Pero eso es humanismo. Las escrituras siempre tienen un entendimiento profundo, perdón, un significado profundo. La escritura da sus propias reglas para interpretación. Es un libro profundamente pastoral, lleno de lecciones, lleno de enseñanzas paralelas que aplican a nuestra vida. Y todo eso hoy en día es criticado hoy en día, dejado de lado hoy en día. Incluso las personas que creen en la palabra de Dios dejan eso de lado, de modo que también se quitan de sus manos la posibilidad de expandir esos pasajes de forma pastoral. Y vamos a mencionarlo más en otro momento, pero la autoridad de la Escritura es completamente minada, su eficacia para todas las cosas. Hoy en día las personas inventan métodos de evangelismo, nuevas formas de hacer la obra cristiana, lo hacen constantemente. Y ellos no miran la escritura para ver el plano de la escritura, los planos, las reglas de cómo las cosas deben hacerse. Incluso la iglesia modelo, porque hay una iglesia modelo, un patrón que debemos seguir en la iglesia, cómo hay que gobernarla, cómo hay que hacer todas las cosas, pero mucha gente hoy en día no cree estas cosas. Dicen, yo creo el evangelio, creo en Cristo, pero yo no creo que haya un modelo, un patrón para nuestro comportamiento y para el orden en la iglesia y el gobierno de la iglesia. No está nada de esto en la escritura. Bueno, vamos a pasar a otra cosa rápidamente que mencionamos en la escuela de teología, lo cual es lo siguiente. Una segunda gran mentira que es común en el evangelicismo hoy en día, y necesitamos tener claridad al respecto de esto. ¿Cómo lo entendemos? Y lo voy a llamar de la siguiente forma: la enseñanza de la regeneración pasiva. La idea es la siguiente. Cuando vuelves a nacer, esto es a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, y eso es correcto, pero el acto de regeneración, la regeneración que Dios hace de un alma, no es solamente algo instantáneo, sino que es completamente algo global, por así decirlo. Una vez que pasa, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pues esa alma, esa persona es completamente salva. Y lo único que tiene que hacer esa persona es como despertar y decir, oh, wow, oh, debo arrepentirme y ejercitar la fe. O bueno, voy a explicarlo de forma diferente. El hecho de que se tenga que dar convicción de pecado a una persona, el hecho de que alguien se dé cuenta de su necesidad de salvación, esta hambre y sed de Cristo, esto de venir a Cristo y rendirse a Cristo, todo eso ya a la basura, no hace falta. Es como si Dios de alguna forma pusiera esa alma o le pusiera anestesia a esa alma y en un instante transforma a la persona de modo que la persona es 100% ya convertida y después simplemente ya se arrepiente y ejercita la fe que Dios ya le dio. Es una conversión pasiva. Se lleva al extremo esta idea de que uno no hace absolutamente nada. Ahora podemos ver el efecto que esto tiene. Si tú crees eso, entonces no te vas a preocupar por predicar el evangelio. En cierto sentido, tal vez le puedes decir a las personas respecto al evangelio, como Cristo vino, sufrió y murió por pecadores, etc. Pero tú no les vas a ofrecer el evangelio a las personas, no las vas a persuadir. No vas a decirles, mira esto, por favor. No vas a llamarles al arrepentimiento. No les vas a decir, si tú te arrepientes y crees en Cristo, esto te va a pasar y esto también. Porque si yo les pido que se arrepientan y lo hacen, es porque ellos ya han sido convertidos. Eso ya pasó antes. De forma instantánea. En un instante. Y eso no es lo que los creyentes bíblicos son creyentes, no importa si eran arminianos o calvinistas, los creyentes bíblicos siempre tradicionalmente han entendido la escritura que claramente enseña que a pesar de que Dios debe obrar, al mismo tiempo nosotros debemos abrazarle a Él por la fe. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado y al hacer eso habrá una experiencia de salvación y hay un orden de la salvación en la escritura que se repite muchas veces. Incluso se tiene en los profetas del Antiguo Testamento. Dios dice, si tú te arrepientes y vienes, entonces yo haré esto y aquello. Y ese orden no lo podemos echar a la basura, pero ellos sí lo quitan y lo ponen en la basura. Y esto se hizo muy popular cuando el profesor John Murray del seminario de Westminster en los Estados Unidos de América publicó su libro famoso Redemption Accomplished and Applied y había un capítulo al respecto de la generación que enseña todo ello. la experiencia instantánea e inconsciente de la salvación que deja de lado toda la persuasión y el llamado a la salvación y el llamado del Evangelio y la relevancia de estas cosas. Y eso en absoluto se parece a la predicación bíblica tradicional, ya sea de los puritanos o los victorianos o de quien fuera, que clama o que pide perdón a los pecadores que se arrepientan. Porque la realidad es que con toda certeza la obra de la salvación en una vida comienza con la regeneración. Dios debe primero poner la vida, lo cual inclina el corazón, suaviza la voluntad, abre la mente. Pero no es el proceso completo. La regeneración, que debe venir primero, desemboca en la conversión. Y estoy utilizando lenguaje, vocabulario tradicional aquí. Vocabulario que se puede encontrar en todas las teologías sistemáticas antiguas. La regeneración, la cual es instantánea, pone ahí la vida y después la voluntad escucha. Y después podemos tener convicción de pecado y podemos tener susceptibilidad al mensaje. Y después la obra prosigue en nuestro corazón y avanza. Y es como la concepción. Esa obra regeneradora comienza el proceso. Es como un cometa con su cola, si tú quieres. Y el proceso es, mi mente, Dios la abre, escuchando la testificación de la predicación, siento mi necesidad. Y entonces tengo una profunda convicción. Y entonces clamo a Cristo que me salve. Entonces, no es una cosa 100% pasiva, sino que la parte activa, mi respuesta sí se la debo al Señor porque la inició en la regeneración, pero aún así es un acto propio mío, como resultado de esa obra de regeneración. Y eso no lo debemos dejar de lado. Y si lo dejamos de lado, pues ya no se necesita predicar el Evangelio. Si se deja eso de lado, entonces ya no se es una iglesia evangélica. Prácticamente no. Y aún así esto se está introduciendo en las iglesias y se enseña en los seminarios y universidades teológicas. Y sin embargo, la regeneración que acabo de explicar, que es errónea, se encuentra en este tratado de teología que acabo de mencionar antes, que es tan popular hoy en día, y sin embargo es una amenaza y es un enemigo de la palabra de Dios, y sin embargo mucha gente ha dejado de predicar el Evangelio. Ellos creen el Evangelio, pero están confundidos al respecto de su presentación. Y eso es algo que mencionamos de vez en cuando. Nunca pierdan esta convicción al respecto de la conversión bíblica. Tal vez mientras sigo hablando de esto, otra cosa que es popular hoy en día es algo que se llama la misión de encarnación. Por lo menos así se llama en inglés. Y por ejemplo, aquí en Londres hay nuevas iglesias pequeñas por aquí y por allá. Varias, de hecho, de estas iglesias en el centro, en el área central de Londres. Y están siguiendo este plan que se llama misión de encarnación. Así es como se dice en inglés. Antes era pequeña, pero la idea es la siguiente. Así como Cristo fue encarnado, Él vino para identificarse con nosotros y, claro, hacer su obra redentora y sufrir y morir en el Calvario. Pero la idea en general es la siguiente, que el cristiano se supone que debe evangelizar mediante un proceso similar. Hemos vuelto a nacer. Y eso nos lleva al mundo y tenemos que insertarnos nosotros en la cultura mundana y ganar a las personas desde dentro de su cultura. Y las cosas se dicen así. La forma antigua, que es la forma en que nosotros predicamos en el tabernáculo, la forma antigua de proclamación y predicación es un evangelismo distante. Todo mundo está por allá y tienes que gritarles a ellos, gritarles. Y queremos nosotros dejar de lado el evangelismo distante. Nosotros queremos estar entre las personas y entenderles y vivir sus vidas y compartir su cultura y vivir con ellos. Y eso se llama misión de encarnación. Es prácticamente lo opuesto a la proclamación. Uno va y entra y obra desde dentro de la cultura. Y eso se está introduciendo por allí entre las iglesias y se está haciendo muy popular. y hay diferentes formas. Algunos le llaman evangelismo amistoso, que en particular se presta para las casas, para las reuniones en las casas y las células y todo eso, que es completamente erróneo y tiene grandes extremos. Porque las personas que se aferran a eso dicen, a estas personas que van entre las personas, van a, a las películas con ellos y son sus amigos, así es como tenemos que ganarles y entonces vendrán a nuestras reuniones y les recibiremos como miembros. Y les podemos preguntar, ¿han profesado a Cristo? ¿Son salvos? Y ellos dicen, no importa, no importa, no necesitan profesar a Cristo para ser miembros de nuestro grupo. Todo eso es para alentarles. Mientras más dentro de la iglesia estén, más nos verán como somos y tal vez querrán ser como nosotros. Entonces, toda la idea de este evangelismo de encarnación es dejar de lado la proclamación, porque eso es algo distante. Esto es gritarles desde lejos a las personas. Y bueno, tal vez se puede presentar de una forma muy plausible. Y la idea engañadora o la seducción está allí y las personas se dejan engañar. Pero resulta que lo que dice la Biblia es que la forma principal que Dios tiene, no la forma exclusiva, pero la forma principal de alcanzar a los perdidos es a través de la proclamación, de la predicación, la proclamación. Esa es la forma que Dios ha dispuesto, ha diseñado. Así es como Él desea obrar. Así, eso es lo que Él ha designado, es lo que Él ha ordenado. Nadie debería de cambiar esto por completo, claro que no, y transformarlo en algo diferente. Debemos ser personas que proclamemos. Y claro que no queremos gritar a nadie a lo lejos. Queremos tener tanta compasión como podamos, claro. Y queremos tener entendimiento de forma correcta a lo que ellos puedan entender. Pero debemos proclamar la palabra. Eso es lo que Dios utiliza. Y bueno, el tiempo se acaba. No voy a poder terminar ni la mitad de lo que quería mencionar. Pero quiero mencionar lo siguiente. ¿Todos entendemos esto? ¿Sí? Estamos aquí en una iglesia que predica el Evangelio. Y siempre ha sido una iglesia que predica el Evangelio. Hasta el tiempo que se remonta en 1650 por ahí. Y oremos que siempre sea una iglesia que predica el Evangelio hasta que vuelva el Señor Jesucristo. Pero algunos años atrás, hubo un hermano que trabajaba muy mucho en la iglesia. Y su trabajo le llevó a otra parte del país. Y al lugar donde él llegó, tenía una lección de iglesias. Y resulta que él visitó y dijo, la iglesia donde yo voy es así y así y así. Y entonces, ¿predica el evangelio? Y él me dijo, bueno, pues no predica el evangelio constantemente, pero eso no es tan importante, ¿sí? Y pensé que eso era una pena, una lástima. Estar en una iglesia que predica el Evangelio es ser un buen hermano durante años y aún así irse soñando y nunca jamás haber entendido la importancia crucial, la importancia imperativa, la naturaleza importante de la necesidad de predicar el Evangelio. Qué pena, espero que eso no sea así en nuestro caso y que apreciemos la necesidad de la predicación del Evangelio. Tenemos que entender por qué esto es tan importante, por qué es tan significativo. Y leí, y no me acuerdo la fuente, tal vez era William Ogden, o la vida, más bien la vida de Spurgeon de William Ogden, creo. Bueno, leí en una biografía de Spurgeon que cuando los ancianos entrevistaban miembros de la iglesia en los tiempos de Spurgeon, ellos mantenían el plan que se siguiera siempre el plan que ellos tenían. Una de las primeras preguntas que los ancianos hacían, ese era el plan, era ¿qué mensaje la persona había escuchado para su conversión? Y esa era como una regla, y todos seguían esa regla. Y bueno, nosotros hemos publicado un librito de testimonios de personas que se unieron a la iglesia en la primera parte del tiempo de la predicación de Spurgeon. Hay 20 volúmenes de esos testimonios que no han sido publicados. Pero una de las primeras preguntas que siempre hacían los ancianos es escuchando qué predicación fuiste salvo, y no querían poner ideas en sus mentes o respuestas en sus mentes, pero esto se consideraba algo muy importante, el mantener la primordialidad de la predicación del Evangelio. Y casi siempre las personas decían, pues este sermón o aquel sermón, o fue aquel mensaje o este mensaje, y a veces es que estaban leyendo la Biblia, me imagino yo también. A veces no era un mensaje predicado, sino era un acto de testificación, evangelismo. Entonces no podemos insistir en que las personas fueran conversas al escuchar una predicación, pero la mayoría de veces sí era así. Y entonces cuando se daban los testimonios, casi siempre había un mensaje allí, una predicación ahí que se mencionaba. Y yo una vez escuché un testimonio de un caballero que fue convertido simplemente leyendo la Biblia. O por lo menos esa es la impresión que se tenía. Pero unos años después, hablando en forma privada, dije, yo me acuerdo que tú fuiste salvo leyendo la Biblia. Y me dijo, sí, pero yo no entendía de verdad. Esas fueron mis primeras impresiones. Y no fue sino que escuché la predicación tal que entonces pude entender las cosas y me di cuenta. Y yo pensé, oh, wow, tú tienes que acordarte de eso. Porque siempre mantenemos nuestra alta estima, porque es una orden de Dios. Y el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Nosotros predicamos, proclamamos, y eso es algo primordial, principal. Y nosotros no queremos perder de vista esto. Y alrededor de las iglesias hay muchas iglesias, incluso reformadas, que donde no se predica el Evangelio constantemente. Y no se predica constantemente el Evangelio porque las personas ya no creen que es el medio primordial que Dios da para ganar almas y ganar almas y salvarlas. Esa es una terrible tragedia que no se predica el Evangelio. Y espero que todos tengan claridad de esto y estén firmes en la realidad de que el Evangelio debe predicarse. Y las personas sí testificamos, pero bueno, tengo que decir algo porque ya tenemos que terminar. Algunas veces los arminianos tienen mejor doctrina que los calvinistas. Uy, es que pasa una cosa extraña. Miren, los arminianos atravesaron un periodo, y todavía lo hacen hasta cierto punto, donde tenían una gran pasión de cruzadas evangelísticas, campañas evangelísticas, mis reuniones especiales. Y el sistema de invitación al frente. La gente que caminaba al frente o levantaba la mano y cosas así. Bueno, yo no voy a hablar de eso en este momento. Ese es un grave error, lo sabemos. Insistir en eso es un error. Pero ese grave error les ha llevado a acertar en algo. Porque es muy importante para ellos tener una campaña evangelística, que la gente vaya al frente, etc. Y entonces eso significa que en su mente arminiana, la reunión y la predicación y la conversión, todas estas cosas están relacionadas. Las personas son salvas a través de la predicación, te dicen ellos. Mientras que los calvinistas frecuentemente han perdido de vista eso. Tienen la doctrina bien los calvinistas y ellos tienen la doctrina errónea, pero están procediendo mejor que nosotros. Porque por lo menos ellos tienen esta unión en su mente entre la proclamación y la conversión. La predicación, la persuasión, la oferta del evangelio y la conversión. ¿Es entendible? Nunca pierdan de vista la importancia de la predicación del Evangelio. Nunca le pidan a una persona que sea pastor, si no predica el Evangelio, aunque sea excelente de muchas formas o como maestro. Estas cosas son muy importantes. Créalo o no, esperaba hablar de otras cosas esta noche también. Pero bueno, me dio una oportunidad de mencionar estas cosas. Valoren las cosas a las cuales nos apegamos y defiéndanlas. Oren por ello. oren en las reuniones de oración y de forma privada para que haya proclamación del Evangelio. Nosotros proclamamos el Evangelio y tenemos que defender esto y aferrarnos a ello. Cantemos juntos este himno, el 480, versículo, versión 1.